A continuación, presentamos el programa Historia de la Iglesia, un espacio que nos llevará hacia un recorrido de los hechos más importantes en la Iglesia de Cristo desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días. Ya con ustedes, su anfitrión, Tony Flaquer.
Saludamos a los amigos del programa Historia de la Iglesia. En el día de hoy estaremos hablando acerca de la influencia de los filósofos en la historia de la Iglesia. Hasta el siglo XVIII, en la Europa Occidental, toda teoría del conocimiento partía de la autoridad establecida por la Iglesia o por la revelación divina. Había un mundo el cual no concebía ninguna teoría acerca del conocimiento sin usar las Escrituras como base o filtrarla, al menos a través de las Escrituras. La revelación divina gravitaba sobre toda actividad humana y era inconcebible la una sin la otra. Durante la Edad Media, la revelación era lo fundamental en el proceso del conocimiento de las cosas y la filosofía era una aliada de este. El escolasticismo, es decir, el movimiento intelectual que surgió de los conventos y el clero en la Edad Media, usó la filosofía y la razón como aliadas para conocer acerca de Dios, el hombre y su mundo. La Reforma Protestante y el Calvinismo constituyeron el mayor avance en el desarrollo de las teorías del conocimiento porque pusieron la Escritura como la única fuente de autoridad en la vida espiritual del hombre, a la vez que impulsaba el conocimiento científico como una actividad que era el resultado del mandato de Dios, de un Dios soberano, de enseñorearnos de la creación. Las Escrituras reinaban como autoridad máxima en la epistemología, es decir, el estudio acerca de cómo conocemos las cosas. El siglo XVIII, sin embargo, produjo una gran revolución en este sentido. Fue llamado el siglo de las luces o la edad de la razón. Grandes cambios se estaban dando en la humanidad en todos los ámbitos del conocimiento. Animados por los nuevos descubrimientos, nuevas tierras, el interés en el mundo natural y en las ciencias se acrecentaba. Los hombres buscaban nuevas fronteras del saber. El humanismo había influenciado el apetito del hombre por conocerse a sí mismo y el mundo que los rodea sin depender de las concepciones eclesiásticas para ese conocimiento. La guerra de los 30 años entre católicos y protestantes dejó una matanza brutal en Europa y un cuestionamiento a la religiosidad como abanderada de traer al mundo la paz y el progreso y el orden que se necesitaba. En las universidades el escolasticismo había caído en desprestigio y el viejo maridaje entre la filosofía antigua y la religión como aliadas en su labor de dar a conocer a Dios, su mundo y el hombre había terminado. La filosofía, impulsada por los humanistas, escogió el camino de la independencia de la religión hasta llegar a la enemistad con esta en muchos casos. La epistemología, antes dependiente de la revelación divina, había tomado una ruta de independencia y ahora se estaban cuestionando las bases mismas de cómo conocemos las cosas. Esta revolución en la filosofía y en las teorías del conocimiento y su énfasis en el uso de la razón como fuente primaria del conocimiento trajo como consecuencia el movimiento conocido como el racionalismo. Este movimiento empezó antes del siglo XVII con personajes como Descartes, Hobbes, Spinoza y otros, continuando en el siglo XVIII con muchos nombres entre los cuales están Kant, Rousseau, Locke, Malebranche, Hume, etc. Los avances en las ciencias catapultaron este espíritu filosófico de independencia de la concepción eclesiástica del mundo con sus descubrimientos, pero de manera notable debemos mencionar las observaciones de Nicolás Copérnico, un astrónomo que formuló la primera teoría heliocéntrica del sistema solar. Su libro De Revolutionis Orbium Celestium, de la revolución de las esferas celestes, es usualmente concebido como el punto inicial o fundador de la astronomía moderna, además de ser una pieza clave en lo que se llamó la revolución científica en la época del Renacimiento. Copérnico pasó cerca de 25 años trabajando en el desarrollo de su modelo heliocéntrico del universo, es decir, que la Tierra giraba alrededor del Sol como los demás planetas y no, como se creía hasta entonces, que el Sol giraba alrededor de la Tierra tal y como lo concebían los teólogos del catolicismo romano. En aquella época resultó difícil que los científicos lo aceptaran, ya que suponía una auténtica revolución. El modelo heliocéntrico es considerado como una de las teorías más importantes en la historia de la ciencia occidental, y la naturaleza iba perdiendo ya su carácter teológico. El hombre ya no era el centro del universo, sino que Copérnico le desplaza a una posición móvil como la de cualquier otro planeta. A partir de Copérnico se desencadena la idea de que el hombre está ahora gobernado por la razón, que será la facultad del ser humano que hace que tome parte en el ordenamiento del universo. Así el hombre pasa a considerarse un ser autónomo que basa dicha autonomía en su capacidad de raciocinio. La razón humana puede ahora apoderarse de la naturaleza, dominarla y controlarla, y así el hombre deja de ser el centro físico del universo para convertirse en el centro racional del universo. Las teorías de Copérnico fueron dadas a conocer y explicadas por Galileo Galilei, el cual tuvo fuertes problemas con la Iglesia Católica por lo antes dicho, siendo aún enjuiciado por la Inquisición. Los resultantes de esta teoría heliocéntrica fueron una estocada más a los dogmas católicos sobre cómo el mundo funcionaba y por ende impulsaron aún más el espíritu de independencia que el mundo secular anhelaba en la tarea del conocimiento. Este hecho es fundamental en los acontecimientos de la revolución racionalista del siglo XVIII. Otro personaje interesante de esa época es Francis Bacon, quien en su libro Novum Organum exponía el método que él entendía correcto para el conocimiento del universo. La mera existencia no basta, decía Bacon, sino que es necesaria la experimentación para descubrir las formas o principios que se hallan tras los fenómenos naturales. La línea divisoria aquí es que ya el conocimiento no se entiende como basado en ideas innatas o en la revelación bíblica, sino en base a la experiencia y la experimentación de los fenómenos en el mundo. En otras palabras, nada se debe dar por sentado, hay que probar y experimentar la realidad de las cosas. Esta es la base de la metodología científica moderna e influyó en Hobbes y en Hume, padres del empiricismo inglés, el cual veremos más adelante. Un personaje fundamental en este recuento filosófico es Descartes. Hasta Descartes, la mayoría de los filósofos y pensadores habían estado ligados al clero, y con Descartes comienza la filosofía moderna ligada a partir de entonces a lo laico. El sistema filosófico de Descartes se basa en dar una gran confianza a la razón matemática como comprobación de la verdad, unido a una desconfianza en todo lo que no esté clara e indubitablemente comprobado. Dice el historiador Antonio Cruz en su libro de Introducción a la Filosofía, el historiador y filósofo, la cuestión básica para Descartes era: ¿cómo puedo establecer una certeza acerca de lo que conozco, tomando en consideración que los sentidos en los cuales me apoyo para determinar mi conocimiento no son ellos mismos confiables? Debemos recordar que durante años las personas habían visto al Sol moverse alrededor de la Tierra, cuando en realidad Copérnico demostró que era lo contrario. Nuestros sentidos nos engañan en la percepción de la realidad. Y lo primero que Descartes establece es que la mejor forma de llegar al verdadero conocimiento es establecer la duda como una forma metódica del conocimiento mismo. Es decir, no debo dar nada por sentado, sino dudar de la realidad tal y como la conocemos. Según este postulado, nosotros podríamos llegar al extremo de pensar que si esto es así, entonces la vida misma y nosotros podríamos ser un simple sueño. Entonces no hay posibilidad alguna de conocer nada y ni siquiera vale la pena intentarlo. La respuesta a esta conclusión lógica es que esta duda metódica, sin embargo, tiene una sola piedra angular, que es el apoyo que reivindica el poder conocer. Decía Descartes, el hecho de que yo pienso, de ahí la famosa frase cogito ergo sum, pienso luego soy, es decir, lo único de lo cual yo no puedo dudar es del hecho de que yo estoy dudando, y si estoy dudando es porque estoy pensando, y si pienso luego necesariamente existo. Con lo cual, se establece un principio inamovible que nos sirve de partida para el conocimiento, según la filosofía descartiana. Yo soy real, luego puedo conocer en cierta medida el mundo que me rodea. Esto es la herramienta intelectual puesta al servicio de la investigación lógica. Por el sedazo de esta duda, solo puede pasar lo indudable. Siendo así, se deduce lógicamente que la revelación y los sentidos no serían fuentes confiables del conocimiento, según esta filosofía de Descartes. Las ciencias se distanciaron de la teología y comienza el quehacer científico moderno. Debemos aclarar que Descartes mismo no era un ateo, era un hombre religioso. No obstante, su certeza en el ser de Dios se basaba no en la revelación bíblica, sino en ideas innatas. Es decir, Dios existe, según Descartes, porque pensamos y razonamos que debe existir. Dios es algo necesario en nuestra mente para podernos explicar la realidad. Ahora bien, las implicaciones de esta filosofía fueron devastadoras en la teoría del conocimiento, porque ella negaba dos instrumentos fundamentales del conocimiento que Dios ha legado a los hombres: su propia revelación de sí mismo, para que el hombre conozca su origen, quién es, hacia dónde va, el origen del universo y su destino, y la revelación natural, que nos revela acerca de este Dios usando los sentidos que, según Dios, sí son ciertamente fuentes muy confiables del conocimiento. La naturaleza que está allí afuera es una fuente confiable de conocimiento. Pero el principal problema que tenía Descartes era el de relacionar su ser con la realidad objetiva. Y él desarrolla los siguientes argumentos. Yo encuentro en mí la idea de Dios, un ser perfecto, infinito, omnipotente, siendo yo imperfecto, finito y débil. Por lo tanto, no puede existir la idea de Dios en mí, sino porque Él puso esa idea, por lo tanto Dios existe. Y si Dios existe y es perfecto, tiene que ser absolutamente bueno. Por lo tanto, garantiza que todas las verdades a las que arribó por medio de la razón pura no sean engañosas. Por lo tanto, solo con la garantía de Dios, según Descartes, puedo conocer con seguridad la existencia de Dios acerca del mundo. Parecería muy interesante lo que se está diciendo. Sin embargo, el Dios que Descartes cree a través de la razón no es el Dios de la revelación que se muestra a sí mismo al hombre y le hace él conocer su voluntad. No es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob o el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el Dios de la filosofía, el fruto de la especulación humana. Renato Descartes trataba de ingresar a la realidad por un camino totalmente nuevo y estaba dando así la tónica de toda la filosofía moderna, el antropocentrismo, es decir, la filosofía centrada en el hombre mismo. El hombre está, según esta filosofía, en el centro como medida de todas las cosas. Lo que el hombre diga es la autoridad última de las cosas. Entonces, hay un abismo entre la cultura moderna y las Sagradas Escrituras. Y en su correspondencia, Descartes decía: querer inferir que las Sagradas Escrituras, el conocimiento de las verdades, que únicamente pertenecen a las ciencias humanas y que no sirven para nuestra salvación, no es más que utilizar la Biblia con fines para los que Dios no la ha dado en absoluto y consiguientemente manipularla. El pensamiento de Descartes, querido oyente, es defectuoso en tanto y en cuanto que la idea de algo no hace algo verdadero, sino que la experiencia debe acompañar el conocimiento de esas realidades. Descartes elevó la razón del último punto de referencia e hizo de Dios nada más que una idea filosófica, descartando la importancia vital que tiene la revelación que Dios hace de sí mismo y la revelación natural que nos hablan de ese Dios. Esto tendría implicaciones devastadoras a partir de ahí en el desarrollo de la filosofía y de la teoría del conocimiento. Será hasta otra entrega, queridos amigos del programa Historia de la Iglesia. Thank you.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.